Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, y hola, saludos a los dos, besos, bienvenidas, bienvenidos un día más aquí a Mar de Fueguitos en Tastas y Rati. Librea, dice el poeta Ángel Petisme, no dejes que los peces de la lluvia te muerdan el corazón. Llueve a estas horas en Bilbao, nos muerde esa lluvia un poquito el corazón. Llueve, pero salimos, miramos a la calle. Ayer el Ayuntamiento de Bilbao, el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao, aprobó esa nueva ordenanza pública sobre cómo deben, en su opinión, gestionarse las calles, y no hizo caso a ninguna de las enmiendas que la gente que vive, que trabaja en la calle, presentó frente al ayuntamiento. Para protestar contra esa ordenanza municipal han convocado a las gentes de Kalea, Agustío, Nadá, la calle es de todos y de todas, una manifestación esta tarde a las 6. Esa manifestación va a partir de la Plaza Elíptica de Bilbao. Vamos a charlar con David Lopategui, integrante de esta plataforma, sobre esa ordenanza, sobre la manifestación de esta tarde, manifestación que apoyan más de 60 colectivos sociales, sindicales y políticos de Euskal Herria que trabajan aquí en Bilbao. Charlaremos también, nuestro compañero Íñigo charlará con Julio Arbitre del Karma para presentar el último número de esta revista y para hablar, para comentar esas noticias curiosas que ambos dos seleccionan de lo mucho que pasa y que dicen que pasa durante los últimos días. Viajaremos también hasta México, escucharemos las últimas horas que nos llegan desde San Juan Copala, ese municipio de Oaxaca, escucharemos cómo están, tienen sitiada, mantienen sitiada esa pequeña comunidad, cómo han arrasado pues casi un centenar de viviendas en las últimas horas, cómo han matado a las gentes que allí tratan de luchar por un mundo más justo, más digno, por conseguir la autonomía para su pueblo, para poder gobernarse como saben y como quieren las gentes de ese municipio autónomo de San Juan Copala en Oaxaca. muchos fueguitos con los que encendernos, muchas historias, así que vamos ya, no perdemos ni un minuto más. Con un poquito de música llegan desde Cataluña, han tocado ya en un montón de sitios, dicen que más de 60 conciertos en los últimos 2 años y medio desde que nacieron. Se llaman Bongo Botraco y nacen de la mano de Uri en una plaza de su Tarragona natal. Allí nace este grupo, Bongo Botraco, en una plaza a la que ellos han bautizado Plaza de la Alegría y a la que le han hecho, por cierto, una de las canciones. Este es el adelanto del que va a ser su primer disco, que todavía no ha sido publicado. Vamos a escuchar algunas de las canciones en un día como el de hoy, en el que la lluvia nos recuerda que ya estamos en otoño, que ya tenemos más cerquita ese próximo invierno, que hay que ir olvidándose de los calores y del buen tiempo de las vacaciones. Nos quedamos con las gentes de Bongo Botraco y esta canción: Todos los días sale el sol.
Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor.
¡Vámonos, vámonos!
Me encuentro a la luna que estaba dormida, estas no son horas, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy pa' darle color.
¡Vámonos! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Ey, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol.
La pegatina aquí comiendo chipirones con los Bongo Botraco, señores. Ajá. Otra tapita más.
Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas. Hagamos el amor, fluyamos tú y yo.
Que noche más corta que nunca termina, que ganas de verte y comerte la vida. Y ya ha llegado el sol, chispilla y calor. ¡Ey, chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Todos los días sale el sol.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y navegando por la mar nos encontramos esta trágica noticia, un nuevo accidente laboral mortal, esta vez ocurrido lejos de Euskal Herria, en aguas irlandesas. Muestra toda la crudeza de lo que supone trabajar a día de hoy en la mar. En este caso, el trabajador fallecido, Mohamed Gagourin, de 43 años de edad, desarrollaba su labor profesional para la empresa de Ondarroa, Lagun Talde. Ha sufrido un accidente laboral no traumático. Ha sido encontrado en su camarote cuando se encontraba embarcado en el barco Mar de Mares. Desde el sindicato, los sindicatos LAB y ELA muestran su apoyo y solidaridad a los familiares y allegados del fallecido. Asimismo, con el fin de mostrar su rechazo ante este último accidente laboral, convocan una concentración el próximo lunes a las 12 del mediodía en la entrada del puerto de Ondarroa bajo el lema Guri Arrantzaleak Zain Ditzagun. Desde el sindicato LAB consideran que este accidente no ha sido una casualidad, ya que son muchos los casos de infarto entre los arrantzales, aunque por suerte los fallecidos son pocos, ya que la mayoría consiguen recuperarse. Las condiciones de trabajo y de vida son muy duras. En la mar se trabajan entre 18 y 20 horas diarias y casi sin descanso, y son las malas condiciones de trabajo las que se encuentran en la base de la pirámide de las pérdidas de la salud en la mar. En lo que llevamos de años, denuncia el sindicato LAB, se han producido al menos 55 muertes en el conjunto de Euskal Herria, accidentes laborales, 11 en Araba, 20 en Vizcaya, 12 en Guipúzcoa, 3 en Iparralde y 9 en Nafarroa. Próximo lunes a las 12 del mediodía, en la entrada del puerto de Ondarroa, Gure Arrantzaleak Zain Ditzagun, una concentración para denunciar la muerte de este trabajador en alta mar, Mohamed Gagurrun, de 43 años de edad. Miramos de nuevo a Chile, a esos presos mapuches en huelga de hambre. La Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales ha enviado una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la que habla sobre esta huelga que realizan los comuneros mapuches. En el texto responsabiliza al presidente de Chile, Sebastián Piñera, por la distancia que el gobierno ha tomado respecto a los compromisos internacionales que el país tiene en materia de derechos humanos. La Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales expresa también, dice en esta carta, que los abusos policiales en las comunidades mapuches han resultado en numerosos casos de muerte, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ante la propuesta que hace unos días hizo el presidente de Chile, la propuesta que el Ejecutivo hizo, que envió al Parlamento una reforma de la ley antiterrorista, dicen esta Asociación Chilena de ONGs, estiman que las acciones, la propuesta del gobierno chileno no cumple con las demandas de los golpistas mapuches, ya que siguen sin garantizarles esta nueva ley antiterrorista, esta reforma, un juicio justo. Vamos a escuchar decir que de esos 34 presos mapuches en huelga de hambre, 6 de ellos han sido hospitalizados en las últimas horas por su delicado estado de salud. Vamos a escuchar en primer lugar a Jorge Huenchuyán, él es portavoz de los mapuches presos, habla de cuál es en estos momentos su estado de salud.
Están en muy grave estado de salud, ellos se encuentran, digamos, en este momento internado en el hospital, están, digamos, siendo monitoreados constantemente con personal médico, están con estado suero, verdaderamente están en un estado crítico.
Escuchamos también ahora al portavoz de los presos mapuches hablando de las movilizaciones que están teniendo lugar, pidiendo que se cumplan o, bueno, que se acepten al menos sus demandas.
Todo el mundo se está movilizando, se está preocupando y le están mandando, digamos, recomendaciones al Estado chileno, cartas a la embajada, en diferentes embajadas en Europa, en Sudamérica, en todas partes están preocupados la situación de los mapuches, pero el gobierno no ha tenido la voluntad política de resolver, eso es claro.
Miramos ahora de Chile, nos vamos hasta México, hasta el estado de Oaxaca, miramos hasta el municipio autónomo de San Juan Copala. Nos han llegado varias noticias de lo que está sucediendo allí en las últimas horas. En la madrugada del día 19 de septiembre fue asesinado uno de los integrantes de ese municipio, Paulino Ramiro Reyes, de 28 años, en el interior de su domicilio ubicado a unos metros de la iglesia católica, y fue asesinado por el grupo MULT y por el grupo Ubisort. Paulino era el hijo de uno de los máximos líderes morales y fundador del municipio autónomo de San Juan Copala, concretamente de Antonio Ramírez Flores, quien fue también asesinado el día 21 de agosto en el paraje de la Cumbre Hierba Santa, junto con otros compañeros Antonio Cruz García y Rigoberto Ramírez González, cuando se encontraban preparando la tercera caravana de paz que iba a llegar a ese municipio de San Juan Copala el 23 de agosto. Decir también que el día 20 de septiembre paramilitares de los grupos MULT y Ubisort prendieron fuego y destruyeron más de 100 casas de los líderes y simpatizantes del municipio autónomo de San Juan Copala, hiriendo al niño Pablo Velasco Dorantes, de 16 años de edad, mismo que se encuentra que tiene graves quemaduras de fuego. Pablo Velasco es uno de los hijos del maestro Miguel Ángel Velasco, máximo líder y fundador también del municipio autónomo de San Juan, Copala. Se encuentra también desaparecido, denuncian en este comunicado del municipio autónomo de San Juan, Copala, su compañero José Gonzalo Cruz, de 100 años de edad. Este comunicado, el último comunicado que han hecho público desde este municipio autónomo, termina diciendo, reconociendo que no van a cejar en su lucha las gentes de este municipio. Dicen que el municipio autónomo de San Juan, Copala, no está desaparecido ni va a desaparecer porque tiene el respaldo y apoyo de la gente y de varias comunidades triquis. Última hora de lo que tiene que ver con el municipio autónomo de San Juan, Copala. El día 20, 100 casas quemadas, ese joven también con graves quemaduras por el fuego. El día 19 de septiembre, asesinatos. Escuchamos, vamos hasta San Juan, Copala. Hace unos días hablaban con un integrante de esa comunidad, con Marcos Albino, desde una emisora de radio mexicana. Hablaban con él y contaba lo que estaba pasando en el municipio hasta el pasado 18 de septiembre, en los últimos días. Escuchamos a este integrante del municipio. Oiréis, mientras habla, de fondo, los sonidos de los disparos en esa comunidad sitiada de San Juan, Copala.
Entrevista con Marcos Albino, vocero del municipio autónomo de San Juan, Copala, 18 de septiembre de 2010, 8:40 de la noche. Compañero, ¿cuál es la situación del municipio autónomo de San Juan, Copala, en estos momentos?
Como se ha venido anunciando los días pasados, ahorita la amenaza está muy al pendiente de todo lo que está pasando en San Juan, Copala. Ya recibieron la advertencia del grupo, de los grupos armados, que están financiados y respaldados por el gobierno del estado, de que hoy, por ejemplo, ya está más sitiado la comunidad autónoma. Hay tiroteos, tenemos muertos, heridos. Apenas ayer se pudo rescatar a 3 compañeras heridas de bala desde antes del 15 de septiembre. No podían sacarlas porque no había condiciones. Pero sí es algo que nos preocupa, ya que hoy nos dicen los familiares que están en San Juan, Copala, de que pues, ya se quieren salir, pero pues no hay condiciones para salir, ¿no? De San Juan, Copala hay disparos, hay todo, entonces no, ahorita estamos en una asamblea que estamos decidiendo cuál sería el futuro de esas personas, aunque ya estamos tomando precauciones de que solicitamos al menos al gobierno del estado pare esto, pero pues ya no recibimos su respuesta de que pues, no está pasando nada en San Juan, Copala, ¿no? Yo con MUL, Partido Unidad Popular, ya habló con la UISOR y que nadie me está atacando, sino que es algo que estamos fabricando nosotros para poder hacernos pasar por víctimas y que no hay violencia, no hay sitio. Entonces es algo que es muy preocupante y Comisiones de Derechos Humanos que no han hecho nada tampoco por esta población, aunque hemos todos ya tienen conocimiento, pero pues con el gobierno, como el gobierno les dice que no hay nada, ellos tampoco no mueven nada, ¿no? Entonces, al menos estamos tratando de solicitar una comisión de observadores de derechos humanos nacional, estatal, internacional, que vayan y documenten lo que está pasando en San Juan, Copala, para que no estén creyendo lo que está diciendo el gobierno del estado, los grupos paramilitares como el MUL, Partido Unidad Popular, porque las vidas de los compañeros están en riesgo. Ahorita en la tarde, pues no sé si hay otros muertos, hay otros heridos, o de plano pues ya se masacró toda la comunidad, ¿no? Entonces es algo que nos preocupa, pero sí, también estamos solicitando la solidaridad de todos. Estamos en una asamblea que podemos, en unas 2 horas más o menos, ya decidimos si hacemos un acto de presencia el día lunes, ya que mañana es domingo, a ver qué hacemos, porque si no, los compañeros están ahora sí que en riesgo de su vida, ¿no?
Por la tarde recibimos un mensaje en el que se nos informaba que asesinaron a David García Ramírez, de 26 años, esto en el municipio autónomo de San Juan, Copala. ¿Ustedes tienen información al respecto?
Pues ahorita nos dicen que la procuradora del estado es de que pues, no había ningún muerto ni heridos, ¿no? De que pues, todo estaba tranquilo, que entró una patrulla del policía estatal y que no encontraron nada, ¿no? Por eso es claro que no van a encontrar nada, porque los grupos paramilitares y el gobierno del estado son cómplices de esto. y cuando llegan alguna patrulla, cuando intentan investigar, pues todo, no hay disparos, no hay nada, porque pues todos están en el monte, todo se ve cuando viene una patrulla, cuando no. Entonces pues es algo que no nos van a creer, porque pues no conocen la zona, ¿no? Pero sí es una violencia que está viviendo esas comunidades, y al menos estamos valorando de que se pueda sacar a toda la familia de Zapancopala, porque pues ya los tiros están muy muy fuertes, ya el MUN ya están entrando, más y más están abarcando casi el 20% del área de Zapancopala. Entonces no podemos arriesgar la vida de los compañeros, vamos a tratar de sacarlos y llevarlos a que vivan al Zócalo de la Ciudad de Oaxaca, o traerlos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, los desplazados de los manos de los grupos paramilitares.
Entonces, ¿qué noticias tendrías del compañero que se dice fue asesinado?
Lo que nos dicen es de que sí, los compañeros lo vieron, pues porque intentó salir y lo asesinaron en la explanada de la iglesia que está ahí en Zapancopala. Pero pues ellos dicen pues, que tampoco como nos confundió ya lo que dice la procuradora, porque no encuentran ningún cuerpo, puede ser que pues lo hayan desaparecido, o pues puede ser que se haya escapado, pero pues no tenemos muy claro todavía, porque pues, es doble verso, y los compañeros dicen que sí y la procuradora dice que no. Entonces puede ser que lo hayan desaparecido, o puede ser que pues se escapó, o no se sabe, ¿no? Perdimos contacto con los compañeros. Bueno, pues sí es algo que nos preocupa, ¿no? Que con heridos y todo, y pues en transcurso de a estas horas y en la madrugada, pues ya masacrada toda la comunidad, ¿no?
A pesar de la gravedad de la situación que se está viviendo allá en el municipio autónomo de San Juan Copala, no hemos tenido un eco de esto que está sucediendo, no ha habido una respuesta amplia para la solidaridad con los compañeros que están aún en este municipio. ¿Qué piensas tú al respecto?
Creemos en los compañeros de que pues, sí hay un asesinato, hay heridos, pero pues ahora sí que dejamos a la opinión de que pues es que es difícil creer a un municipio que ya está a punto de ser masacrado y que no tiene tanta influencia televisiva ni de medios como para poder difundir todo lo que está pasando a cada rato en Zapancopala, y pues lo poco que tenemos la difundimos.
Nos comentas que están ahorita reunidos en asamblea aquí en el Zócalo. Queremos preguntarte, en espera de tener más noticias respecto de una acción, ¿cuál sería el llamado a los compañeros que te escuchan?
Estamos tratando de, vamos a mandar una carta de que se convoque una movilización más amplia en solidaridad con el municipio autónomo, porque pues es un mensaje muy claro que nos están viendo esto del sistema político, de que pues arrasar con todos los que alcen la voz. Entonces es algo que no podemos permitir, pero pues lamentablemente pues es lo que está viviendo esta gente, y más cuando está un movimiento social que se denomina de la otra campaña, y pues agrediendo a la comunidad autónoma. Entonces es algo que les dejamos en la opinión de que pues cualquier información está pues, en el plantón del Zócalo capitalino para poder tratar de explicar qué es el MUL, Partido Unidad Popular, y por qué es ese ser adherente de la otra campaña si es el que está agrediendo a una comunidad autónoma y todo eso, ¿no? Pero sí, claro que entendemos que la gente está confundida, pero al menos que se solidaricen por la violencia que se está viviendo esta comunidad, si no se suman a la autonomía. Pero sí, nosotros los indígenas lo único que estamos luchando es nuestra autonomía, ¿no? Que se respete, y no estamos exigiendo el poder a ningún partido político ni a organizaciones sociales, sino que simplemente trabajar a nuestros usos y costumbres.
Estaremos al pendiente y nos mantendremos en contacto. Un saludo, compañero. Hasta luego.
Igual, gracias a ustedes.
Ahí están las noticias que llegan desde San Juan Copala, en Oaxaca, en México. Es una entrevista del sábado 18 de septiembre. Se confirma al final el asesinato de ese compañero de la comunidad ese mismo sábado. El lunes, cuando empezaban a iniciar movilizaciones en apoyo a ese municipio en la capital de Oaxaca, el lunes, como os digo, la última hora que llega desde allá, el último comunicado que han hecho públicos las gentes del municipio autónomo de San Juan Copala, habla de que han prendido fuego y han destruido más de 100 casas de los líderes y simpatizantes de ese municipio autónomo de San Juan Copala. Seguiremos atentos a todas las movilizaciones y a todas las noticias que nos lleguen desde ese pequeño municipio sitiado por paramilitares en México.
Esa se malulú, malulú, malulú. 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 Ya pere pere pendure ptibure. Ya pere pere.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Todos los lugares donde se aprende están a la intemperie.
Nos vamos a la calle, salimos a la intemperie. Hablamos de esa ordenanza que acaba de aprobar el Ayuntamiento de Bilbao a espaldas de buena parte de las gentes que viven en esa ciudad, y hablamos con las gentes de la plataforma Kalea Agustinada. Antes, un poquito de música, ojalá todas las plazas fueran como esta plaza a la que le cantan las gentes de Bongo Botraco desde Tarragona. Su primer disco va a salir a finales de este mes, va a llevar por título Todos los días sale el sol, como esa canción que escuchábamos al comienzo. Nos vamos a la plaza a la que nacieron, la Plaza de la Alegría.
En la plaza hay gente muy normal, hombres búho y lechugas con antifaz, gente buena, almas en libertad, parrandeo, vino y rumba pa' volar. Y no hace falta más,
pa' que querré yo más.
Hemos encontrado un oasis en un desierto de alquitrán. No quiero irme de aquí,
pa' que coño me voy a ir.
El tiempo se detiene aquí un ratillo para ti. Viviré rozando el imposible porque quiero ver mi nube de colores, figura montones. Viviré cantándole a la luna cosas que soñé, buscando yo tu risa, la paz, la alegría. Andar pajareando de aquí para allá, es que nunca han venido a este lugar. Ay, que poco se lo pueden imaginar. Y vente ya pa' acá,
cabemos mucho más.
Disfruta del camino, nunca hay prisa por llegar.
Las tantas almas a ti y yo no voy a dormir.
Tráete un poco de aliño que Lorenzo ya está aquí.
Viviré
rozando el imposible porque quiero ver mi nube de colores, figura montones. Viviré cantándole a la luna cosas que soñé, buscando yo tu risa, me apreció la alegría. Siempre en la plaza de
hablamos de esa concentración que está prevista para mañana aquí en Bilbao, organizada por la plataforma Kalea Agustinada, la calle es de todos. Tenemos con nosotros a David Lopategui, que es integrante de esta plataforma. Muy buenas, David.
Hola, buenas.
Vayas ya, manifestaciones, concentraciones, no para la...
Sí, hombre, la verdad es que empezamos ya con esto desde junio, pues convocando, bueno, mayo-junio, convocando una manifestación bastante contundente, diría yo, pues para ser un tema local, como es el tema de la ordenanza. En junio hicimos otra vez otra fiesta, pues un poco didáctica, lúdico, reivindicativa, para que la ciudadanía viera, pues bueno, pues cuáles eran las principales reivindicaciones y qué cosas quería controlar en sí la ordenanza. Y mañana mismo, convocamos la segunda manifestación en el centro de Bilbao, que saldrá de Moyúa a las 6 de la tarde y terminará en el ayuntamiento. Y sí, la verdad es que consideramos que nada es insuficiente pues para parar esta ordenanza que atenta contra los derechos de los bilbaínos y bilbaínas.
Una nueva manifestación que, bueno, viendo el cartel de esa manifestación, es increíble el montón de colectivos y gentes que apoyan y que participan en esta manifestación.
Sí, estamos más de 70 colectivos sociales, sindicales y políticos, pues que difícilmente podremos encontrar juntos ante cualquier otro tipo de reivindicación o en otro tipo de plataforma ciudadana, y que la verdad es que desde aquí pues todos hemos venido colaborando bastante activamente en dicha plataforma.
Desde mayo, junio comienzan estas movilizaciones. No sé, a día de hoy, ¿qué contactos ha habido con el ayuntamiento o qué dice el ayuntamiento o qué dice esta plataforma?
Contactos ninguno. Todo lo que hemos sabido ha sido por la prensa, pues de lo que hemos podido leer que nos echaban en cara o que decían que desconocíamos. Hicimos una ronda de contactos con todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Bilbao, pues solicitándoles una reunión, y no hemos tenido respuesta alguna. Además de las 3.526 alegaciones que presentamos a primeros de julio, no hemos recibido ninguna respuesta del Ayuntamiento, y bueno, pues aquí seguimos esperando a que de alguna vez por todas empiecen a implementar esa participación ciudadana de la que tanto presumen.
O sea que el alcalde no quiere reunirse con vosotros, ni siquiera los grupos políticos tampoco.
No, ninguno.
Y el plazo de las alegaciones, bueno, ya se presentaron. La respuesta, imagino que si se deniegan o no, habrá alguna comunicación de cómo van esas alegaciones.
No, por lo que parece debe ser política el ayuntamiento no responder a este tipo de alegaciones. Desde luego el plazo ya había superado. Este mismo jueves fue el pleno en el que se aprobó la ordenanza y a día de hoy nosotros seguimos sin tener ningún tipo de noticia al ayuntamiento.
Pues te voy a preguntar, la ordenanza, ahora mismo no sé cómo está esa ordenanza, si se puede hacer algo todavía para que esa ordenanza no siga adelante, o si se podría cambiar en el futuro de esa aprobada la ordenanza.
Hombre, pues yo ese tipo de procedimientos y trámites la verdad es que los desconozco, pero entiendo que una vez ya aprobada en pleno en el ayuntamiento, pues ya de poca cosa se puede hacer. La realidad es que, hombre, nos deja bastante mal sabor de boca, pues porque entendemos que bueno, pues que un proyecto de semejante envergadura debe contar con la participación de la ciudadanía bilbaína y de los movimientos sociales que estamos comprometidos en el día a día en Bilbao, ¿no? Al final, esto es algo que va a regular de manera restrictiva todo lo que sucede en la calle, va a regular incluso cosas que ni la propia ley regula, como es el tema de la prostitución o del top manta. Pues esta ordenanza tiene el atrevimiento de regularlas, sancionarlas de una manera bastante abusiva. Y bueno, pues nosotros seguiremos de alguna manera, pues no sé si toca llamar a la insumisión ciudadana o a la desobediencia, no lo sé.
Que lo que sí queda claro con lo que ha pasado con esta ordenanza es de qué participación habla el Ayuntamiento, y luego que habla mucho de participación ciudadana, ¿de qué tipo de participación habla?
Pues eso lo sabrán ellos, pero desde luego desde lo que se entiende como una participación pausada, sin prisas, en el que la voz de los movimientos y de la propia ciudadanía tenga peso. Aquí yo creo que van el tema de las prisas. Hay, por ciertos lobbies de presión en Bilbao que todos sabemos cuáles son. Aquellos de, pues bueno, pues de todos los comerciantes y hosteleros que de alguna manera igual habrán podido presionar al ayuntamiento pues para que esta ordenanza saliera adelante, incluso algunos grupos vecinales, pero la realidad es que, no sé, pues si algún bilbaíno dice que ha podido tener participación en esto, pues que diga y que nos lo cuente, porque nosotros lo hemos pedido por escrito y con tiempo y plazos suficientes y no ha habido respuesta, o sea que...
Una ordenanza, además, que no es que se critique uno o dos puntos, sino una ordenanza que regula muchísimas cosas y que ha recibido muchísimas críticas desde diferentes ámbitos, lo que tiene que ver, ¿no?, con lo social, con los colectivos.
Sí, no, la crítica, bueno, las alegaciones que nosotros presentamos iban dirigidas a la eliminación en su totalidad, eran enmiendas a la totalidad, a echar abajo esa ordenanza para poder reconstruir un proceso que entendíamos que era importante, y quizá después de un proceso participativo, pues bueno, pues con todas las de la ley o con todo lo que las reglas de la participación ciudadana más o menos van marcando, si la propia ciudadanía votara que una ordenanza es necesaria, pues entenderíamos que es el resultado de una participación ciudadana y la propia ciudadanía es así como lo quiere. Pero claro, ante esta nos encontramos que bueno, pues que sí es verdad que cada colectivo también ha tenido que ir orientando las quejas en aquellas partes que más les tocaba, ¿no? Pues como esa parte que habla del tema de las conductas sexuales explícitas, que quedan muy a la arbitrariedad, que es una de las principales quejas de esta ordenanza, que no concreta nada, que lo queda todo a la arbitrariedad y a la interpretación del mandante de turno. Entonces, si quizás una conducta sexual explícita puede ser interpretada de una manera según sean o no las dos personas del mismo sexo, o según si esa persona quizá esté cobrando un servicio por ello o esté ejerciendo la prostitución, y luego quizá pues una pareja heterosexual que esté en un barrio, pues igual esa misma conducta no se considera de tal manera, con lo cual esa arbitrariedad y esa inconcreción en todo lo que regula la ordenanza nos parecía que bueno, que por eso hacía falta la unión de tantos colectivos sociales.
Pues si te parece, repetimos esa cita, esa manifestación para denunciar esta ordenanza, ¿cuándo va a ser y qué, bueno, cómo va a ser esa manifestación?
Sí, bueno, mañana sábado, desde las 6 de la tarde, nos concentraremos en la Plaza Moyúa o en la Plaza Elíptica de Bilbao, y atravesando la Gran Vía, la calle Buenos Aires, pues nos concentraremos en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao, que creemos que simbólicamente es el lugar donde tiene que acabar esta protesta.
Pues ahí nos vemos. Muchísimas gracias, David.
A vosotros.
Saludos. Abur.
El océano de las historias.
En la calle seguimos, en la calle nos quedamos, en esa calle de la que quiere apropiarse el Ayuntamiento de Bilbao, dice el poeta David Eloy Rodríguez, hablando de calles y hablando de maneras de entender la calle, de caminar la calle. Ya casi no pisamos tierra, pisamos nombres, cifras, y eso no es caminar. Tan lejos de tanto que está tan cerca. Cada día acontece la expulsión del paraíso. De esos expulsados del paraíso o del infierno, que puede ser o en el que puede llegar a convertirse algunas de nuestras calles, de esos expulsados vamos a hablar aquí en nuestro océano de las historias. Nos vamos hasta Argentina, o dejamos mejor que la memoria, la inteligencia, el buen hacer de un escritor argentino nos guíe por esta calle por la que mañana pues van a manifestarse cientos de personas aquí en Bilbao. Se llama Eugenio Mandrini, tiene varios libros escritos sobre, bueno, sobre o recogiendo sus microrrelatos, algunos de ellos, por cierto, agotados, ya no se pueden conseguir. Eugenio Mandrini tiene uno de sus textos, de sus microrrelatos, que está dedicado a las gentes que en un momento dado son expulsadas. Con este relato, o mejor dicho, este relato, se lo vamos a dedicar a todas esas gentes que sienten que esta nueva ordenanza del Ayuntamiento de Bilbao las expulsa un poquito más, si cabe, de esa ciudad en la que viven, de este Bilbao que algunos dicen cosmopolita. Escuchamos este relato de Eugenio Mandrini.
Somos cuatro, el idiota, el poeta, el ciego y yo, el loco. Allá van los expulsados, gritan quienes nos ven andar la tierra de pueblo en pueblo. Es que ni bien llegamos a algún lugar, a cualquier lugar, nos recelan, nos hostigan, nos apartan. Cuando preguntamos el motivo, contestan siempre lo mismo, al idiota por idiota, al poeta por exceso de artificio, al ciego por vivir en la ilusión de un derrumbe de sombras, y a mí, el loco, por llevar un ojo celeste y el otro rojo, y ser una mezcla atroz del cielo y el infierno. Y para rematar, agregan que los cuatro tenemos la mirada perdida. Nosotros nos defendemos diciendo que somos la síntesis de la época en la que vivimos, un poco idiota, un poco fabuladora, un poco ciega y un poco loca, y que por eso mismo deberían respetarnos. Ahí es cuando nos expulsan. Ahora estamos llegando a un pueblo fantasma. Esperamos tener mejor suerte.
Los idiotas, los poetas, los ciegos, los locos y todos y todas los que queráis, tenéis una cita mañana a 6 de la tarde en la Plaza Moyúa, esa manifestación para reclamar una calle para todos y para todas, para que no nos sintamos expulsados, para que no tengamos que buscar pueblos fantasmas en los que sentir que podemos vivir a gusto. Mañana, Calé Agustío Nada, la calle es de todos también, ¿por qué no?, de los expulsados y las expulsadas. Seguimos travesía y travesura por Mar de Fueguitos, vamos con la penúltima parada en nuestro viaje de hoy. Recibimos por primera vez este curso a Julio Alvitre, nuestro compañero Íñigo Muñoz charla, analiza con él alguna de esas curiosas noticias de los últimos días, eso sí, desde el punto de vista del karma, desde el punto de vista de Julio Alvitre.
Si no puedes con ellos, confúndelos.
Vamos recuperando las distintas secciones habituales de este programa después del parón veraniego, y esta sintonía ya sabéis que encabeza la sección que protagoniza de alguna manera Julio Alvitre, director de la revista de humor El Karma. Egunon, Julio.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí, volviendo del parón veraniego. Supongo que a ti te habrá sentado bien el verano.
Sí, estupendamente, además. Ha empezado el otoño calendarialmente y también climatológicamente, en fin, ya a tope, a trabajar para entrar en calor.
Para que no nos pensemos que todavía podemos estar en verano, no,
sí, ya hemos entrado. Que aguantar hasta el fin con prendas cortas y calzados frescos, pero ya cuando la temperatura baja de ciertos grados no queda más remedio que volver a sudar el calcetín.
En Gran Bretaña suponemos que también tendrán un clima parecido y en Gran Bretaña empezamos el repaso de las noticias, y es que el servicio secreto británico usó nada menos que semen como tinta invisible durante la Primera Guerra Mundial, según se ha revelado en una entrada de un diario de un alto cargo de este servicio secreto, según nos contaba esta semana el diario británico Daily Telegraph, una noticia que leíamos aquí en El Mundo.
Sí, realmente habría que saber si la propia anotación en el diario este estaba escrita con esta tinta y cuánto tiempo ha tardado en salir a la luz. Bueno, realmente la ciencia nunca deja de sorprendernos, siempre descubrimos cosas interesantes incluso a posteriori, ¿no? Lo que yo me estoy dando cuenta es que si esto es de la Primera Guerra Mundial, que es la guerra que va del 14 al 18, pues fíjate lo que son las cosas, ¿no? Hoy en día ves las televisiones estas, las series tipo CSI y tal, que se ponen unas gafas y aplican una luz y de tinta invisible nada, pero en aquella época sí. De todos modos, a mí esto me trae a la memoria esta cosa que nos decían los frailes y los curas, que esto de hacerse pajas te quedaba ciego. A lo mejor, con el escaso nivel de idiomas que ha habido siempre en este país, el tema venía de una mala traducción, que en realidad no es que te quedes ciego, es que te quedas invisible, o que haces tinta invisible, en fin.
Las tendencias sexuales y todo lo relacionado con la sexualidad y el sexo siempre generan bastantes equivocaciones o equívocos.
Sí, parece ser que es un tema que nunca nos podemos quitar de la boca, ¿verdad?
Pues sí, es que también en Andalucía esto de la sexualidad ha dado que hablar, y es que una queja anónima, no sabemos si escrita con tinta invisible, al Consejo Audiovisual Andaluz decía que había mucha homosexualidad. Y en el pleno de ese Consejo Audiovisual, tres consejeros, dos del Partido Popular y uno del Partido Andalucista, votaban a favor de que se analizara esa queja anónima que decía: veo mucha homosexualidad en La Banda, que es un programa infantil que emite la televisión pública de Andalucía.
Bueno, también dicen que esto siempre está en los ojos del que mira, ¿no? Pero en fin, aquí lo que urge es poner orden, ¿no? Porque, bueno, bien, pues sí. hay quien considera que hay mucha homosexualidad, también habrá que considere que hay mucha heterosexualidad, muchos hombres, muchas mujeres. Vamos a ver, aquí lo que urge, y ya está bien de perder el tiempo, es una política de cuotas en condiciones, ¿no? Y ahí hay que empezar por lo más básico, ¿no? Pues lo más básico es pues esta separación isomórfica en sexos, ¿no? Empecemos por hombres y por mujeres, vale, bien. Luego empecemos por edades, es decir, primera infancia, bebé, mediana edad, adultez, adolescencia, todas las clasificaciones de edades. Entonces yo, según voy hablando, me voy haciendo aquí el croquis de para que haya cuotas y todo el mundo sepa a qué atenerse, ¿no? Luego, pues vale, bien, parece que tiene mucha importancia las tendencias eróticas de cada uno, a ver, gays, heteros, bisexuales, bueno, todo tipo de filias, fobias. Creo que también, a ver si me cabe aquí, tendríamos que tener en cuenta la pertenencia étnica, alguna minoría o mayoría, las discapacidades físicas, mentales. Luego hay que sacar el logaritmo neperiano de 4 para aplicarlo
a... Oye, igual nos estamos perdiendo un poquito con tantas cuotas y tantas diferencias, ¿no?
Sí, al final, partiendo de la base de que Sí, tienes razón. Si en realidad todos somos bastante inútiles, eso sí que podría ser un factor común. Pero bueno, un poco de orden hace falta, porque si no vamos a estar toda la vida así y va a ser un desastre.
El Ayuntamiento de Bilbao considera que debe haber no un poco, sino mucho orden, y esta semana aprobaba la ordenanza, la famosa ordenanza del espacio público, con la oposición de muchas gentes y muchos colectivos.
Ya era hora. Yo cuando he leído hoy en el Correo, el periódico El Correo, el titular de la noticia, orden en las calles desde noviembre, ha sido ahí cuando me he dado cuenta de que hasta ahora en las calles de Bilbao en realidad lo que ha reinado ha sido el caos y la anarquía y el desgobierno más absoluto. Ya era hora de que...
Bueno, la anarquía no sé, el caos, sí.
Bueno, sí, bien, de acuerdo. Lo que pasa es que estos lo suelen mezclar y al final de tanto leer se te acaba metiendo en la cabeza. Bueno, pues ya era hora de que haya orden. Sí, no, orden es lo que hace falta. Hace falta orden, y yo lo que no sé es por qué se han quedado tan cortos en la ordenanza, la verdad. ¿Por qué, a ver, si los coches o quien conduce un coche tiene que pagar la OTA? A ver, ¿por qué los peatones vamos a tener que irnos de rositas? ¿Por qué no sacar una nueva tasa por desgaste de baldosa? Algún tipo de cuestión. Yo creo que esta es una ordenanza tibia, tímida y timorata, ¿eh? Yo creo que eso es así. La han apoyado los dos grupos que sustentan el gobierno y los otros dos han abstenido, pero creo que se han quedado muy cortos y que Bilbao necesita mucho más orden, mucha más luz, muchas más alambradas, muchas más zonas exclusivas y muchas más zonas de todo tipo.
Quizá esos dos grupos de la oposición se han abstenido porque la consideraban muy timorata. Quizás nos podíamos fijar en Estados Unidos. Hace tiempo leía una noticia que decía que en Estados Unidos hay leyes que prohíben el tránsito de elefantes por la vía pública. Quizá se podía añadir una enmienda a esa ordenanza que dijera que no se puede jugar al boomerang y a la cometa, que eso ya está incluido, y tampoco se puede transitar con, no sé, hipopótamos por las calles de Bilbao.
Bien, o haciendo eses incluso, si son minúsculas, pero más allá, al final ya hablando un poco más en serio, está el uso de la vía pública, ¿no?, que se supone que es de todos y todas, se supone, calidad gustionada, pero bueno, se llega a extremos como el hecho, por ejemplo, que nos ha ocurrido a nosotros con la revista El Karma, de que el hecho de distribuir la revista, que es de distribución gratuita, en la vía pública, en las inmediaciones de ciertas empresas, como pueden ser Iberdrola o el Corte Inglés y tal, genera el interés de personal de esas empresas, pero casi en una especie de la calle es mía, es decir, el edificio es mío, pero también la calle que lo circunda, ¿no? O sea, existen zonas ahí muy curiosas de lo que se entiende por uso público. Y lo que está claro es que en la medida en que no se utilice la calle, en que no se ejerzan los derechos, pues al final eso va desapareciendo por desuso, y al final no solo es que desaparezca, es que incluso hay gente que se piensa que esos derechos no existen o que incluso que la calle es suya. Con lo cual, en fin, este es un tema que nosotros aquí, como siempre...
Sobre todo la gente que suele mandar.
Tiene mucha importancia, porque luego al final se agarran... Ayer leía yo una noticia, es curioso, ¿no? Leía yo una noticia, creo que era en el diario El País, quiero recordar, que era que en Rusia, por ejemplo, la policía entra en los locales de asociaciones que son incómodas para el gobierno, tipo pues ecologistas que denuncian desmanes ecológicos, y entran con la, comillas, excusa de que de buscar software pirata de Microsoft. O sea, el tema es que al final, pues ofreciendo excusas, pues nos acabarán poniendo una argolla en la nariz, ¿no? Cuando en realidad, bueno, el software pirata les importa tres narices, ¿no? Lo que importa es desbaratar una organización que puede estar siendo incómoda. Y en el fondo, pues bueno, pues ese es el asunto que hay.
De acuerdo, Julio, pues bueno, recordar que quien crea que la calle es de todos y de todas, pues puede ir el sábado a las 6 de la tarde a esa manifestación que ha convocado Kale Agustionada. Julio, pues lo dejamos aquí en esta primera intervención de esta temporada.
Muy bien.
Pues nada.
Estamos en las calles.
Eso es. Nos veremos ahí. Gracias, agur.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Si te acuestas con los pies hacia la cabecera de la cama, sueñas al revés.
Vamos poco a poco llegando al final de este viaje de hoy. Anunciaros antes de despedir que el lunes vamos a contar aquí en Mar de Fueguitos con la presencia, bueno, vamos a charlar con José Capel. Él es el cantante y letrista de Color Humano, una banda que, bueno, llevaba unos cuantos años separada. Estuvo 7-8 años sin tocar junta después de grabar tres discos allá por el 1995 se dieron a conocer con su primer trabajo. Luego llegó ese Hambre de Vida que les hizo bastante conocidos en todo el estado. Y luego ese Burundanga, tres discos, cientos de conciertos en esos años. Y luego la separación. Ahora vuelven con un nuevo disco, con gran parte de las gentes que en su momento crearon Color Humano. Madiba se titula ese disco, que significa agua en una lengua africana. Vamos a escuchar el lunes algunas de las canciones de ese nuevo trabajo de Color Humano y vamos a charlar sobre ellas y sobre la banda con el cantante y, como os digo, autor de buena parte de las letras, con José Capel. Eso será el lunes. Hasta entonces nos vamos a soñar un ratito durante este fin de semana, entre otras cosas, con esa manifestación del sábado a las 6 de la tarde con las gentes de Kale Agustionada. Nos vamos después de tanta manifestación, tanta calle, tanta plaza de alegría, tanto salir el sol. Las gentes de Bongo Botraco nos proponen ahora irnos de bar en bar, que tampoco viene mal de vez en cuando. Nos marchamos, os dejamos con esta otra canción que aparecerá en su primer disco muy dentro de poquito, a finales de este mes, ya en todas las tiendas. Bongo Botraco desde Cataluña, de bar en bar. Nos vamos. Hasta el lunes. Agur.
La mañana,
tintos y cañas, tintos y cañas.
¿Sabes tú quién paga?
Tráete más garras, tráete más garras.
Luego por la tarde,
llego el despase, llego el despase.
Fiestas ilegales,
tú sí que sabes, tú sí que sabes.
Voy perdido buscando el lugar. Toda
de bar en bar, de bar en bar, de bar en bar.
Y cuando vas bebiendo, más justillo le encuentro.
De bar en bar, de bar en bar.
Esta noche reviento, si no es que acabo muerto.
Por la madrugada, ¿qué es esta casa? ¿Qué es esta cama? Y por la madrugada, juerga pagana. Voy perdido buscando el lugar. Toda vuelta no recuerdo nada. Voy perdido, póngame otra más. Creo que no me quiero encontrar. De bar en bar, de bar en bar, de bar en bar, de bar en bar.
Y cuanto más me pierdo, más cuchillo le encuentro.
De bar en bar, de bar en bar.
Esta noche reviento, si no es que acabo muerto. Oh. Y cuanto más me pierdo, más costillo le encuentro.
De bar en bar, de bar en bar.
Esta noche reviento, si no es que acabo muerto.